Pues eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de texto antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que dan leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan la cuarta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas. Del 11 de septiembre al 24 de noviembre no te pierdas su prestigioso calendario de actividades. Vive el CAE. Información y venta de entradas ya disponible en www.festivalcae.com.
Hasta aquí la mañana en Canarias. Recuerden que mañana estaremos de nuevo muy temprano aquí en la World Travel Market para contarles todas las claves interesantes que nos ofrece esta feria. Nosotros continuaremos en unos minutitos en la mañana en Tenerife y en la mañana en Gran Canaria. ¡Feliz Día de Todos los Santos! ¡Hasta luego!
Gitana, más datos, Alberto Marco.
El cementerio de la localidad valenciana de Torrent está cerrado en estos momentos, en este día para honrar a los muertos, después que un tiroteo en las inmediaciones del Camposanto entre dos clanes de etnia gitana se haya saldado con dos fallecidos y un herido. Uno de los muertos, un hombre de 45 años, habría recibido un disparo por la espalda según las primeras pesquisas policiales, mientras que el hijo de este, de 20 años, sería el herido de gravedad por un disparo en la pierna. El otro fallecido, un hombre de 79 años, ha sufrido un infarto. Todos ellos formarían parte del clan de los Bocanegra, viejos conocidos de la policía de esta localidad, al haber ya protagonizado altercados similares durante estos últimos años.
Y el puente de Todos los Santos, que hoy finaliza, ha estado marcado por la lluvia en prácticamente toda España. Ello, sin embargo, no ha frenado las ganas de viajar. La ocupación hotelera ha superado el 80% en algunos puntos de Galicia, Valencia o Canarias. Los alojamientos rurales superan ya los niveles prepandemia, aunque el sector del turismo todavía no maneja las mismas cifras de hace dos años. Marta Ruiz.
Pero se acerca, Pilar, como dices, la lluvia no ha frenado las ganas de viajar, pero sí ha traído alguna cancelación, como nos acaba de contar Daniel, al frente del Hotel Golden de Benidorm, donde la semana pasada contaban con un 90% de ocupación para este puente.
Finalmente hemos cerrado con un 80% de ocupación. Se ha notado el mal tiempo que ha habido este fin de semana.
Y esa está siendo la media en la comunidad valenciana, Andalucía, Canarias o Galicia, con puntos en los que se está superando el 90%, incluso el lleno completo en zonas rurales de Navarra, Castilla y León y Cataluña. También han tirado las grandes ciudades, las capitales, Madrid, va a cerrar este puente de Todos los Santos superando el 76% de ocupación.
Precisamente, la pandemia deja oficialmente más de 5 millones de muertos en todo el mundo, con Estados Unidos como el país con el mayor número de fallecimientos. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Rusia es uno de los países donde se están complicando más las cosas. Ha detectado más de 40.000 positivos en 24 horas por tercer día consecutivo y ha registrado en un día más de 1.100 fallecimientos por COVID-19. Todo esto a pesar de que los rusos están desde hace unos días de vacaciones pagadas en un intento del gobierno de Vladimir Putin de frenar el avance de la pandemia. Solo una de cada tres personas están vacunadas en Rusia, que es el quinto país con más contagios, por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy se completa la jornada de Liga y mañana vuelve la Champions. Carlos Ganga.
Será la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions y el Barça tiene un partido muy importante mañana en Kiev contra el Dinamo. Noticias en el entrenamiento que está dirigiendo Sergio Barjuan, Víctor Navarro.
Los azulgranas están acabando justo ahora ese entrenamiento previo al trascendental Dinamo-Barça de mañana. Lo hacen con la novedad de Ronald Araujo, que vuelve a pisar el césped junto a sus compañeros. También se han ejercitado Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé. El francés estará en la convocatoria, como ya avanzó Elena Condis. Habrá lista de convocados para viajar a Kiev en los próximos minutos, donde no estará el Kun Agüero, que sigue en el hospital de Barcelona. Estará ingresado al menos dos días más por el episodio de arritmia que sufrió.
Hoy habla Leo Messi en Sport, asegura que nadie le pidió que jugara gratis y que le molestaron esas palabras de Joan Laporta. Mañana también Sevilla-Lille, Villarreal, Young Boys. El miércoles Real Madrid-Shakhtar, pita el francés Bastien y el Liverpool-Atlético de Madrid, Makelele, será el árbitro. Por cierto, en Francia asegura Le Parisien que el Paris Saint-Germain se plantea rescindir el contrato de Sergio Ramos. En la Liga hoy se completa la jornada, por supuesto en tiempo de juego, a las 6:30 Rayo-Celta y a las 9 Levante-Granada. Y en Inglaterra, noticia de hace unos minutos, el Tottenham destituye a Nuno Espíritu Santo. Antonio Conte es el favorito para sustituirle.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:05 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es 1 de noviembre, aquí estamos, día festivo, es lunes, empezando semana, cómo no, como siempre, con todas las ganas del mundo de acompañarles hasta la 1 de la tarde, estarles informando y entreteniendo en este día tan señalado, el Día de Todos los Santos. Para algunos, el día después de la noche de Halloween. No es mi caso, la verdad, porque no me cuento entre los fanáticos de esta fiesta importada, así que yo me quedo más con el Día de Todos los Santos. En cualquier caso, usted puede celebrarlo como lo desee, ¿eh? Siempre que lo pase bien y que celebre la fiesta en su justa medida, claro que sí. Hasta la 1 de la tarde estamos aquí, como siempre, para acompañarles, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, el archipiélago Canarias se presenta hoy en la World Trade Market de Londres con el objetivo claro de retornar a corto o medio plazo a las cifras anteriores a la pandemia, y parece que por el momento estamos en el camino adecuado para ello. Con más del 95% de la planta hotelera ya abierta, la isla de Tenerife, y con niveles de ocupación que han ido increciendo durante el verano y en los primeros meses del otoño, la mirada se dirige ahora hacia la gran meta de la temporada invernal. Tal y como de hecho hoy la consejera regional de turismo, Yaisa Castilla, en COPE Canarias, se podría cerrar el año, incluso 2021, llegando a los 6 millones de turistas.
Menos según los estudios que tenemos de Promotur. Al principio decíamos 5 millones de turistas, pero hemos visto la evolución de agosto, septiembre, octubre, pero la tendencia es al alza, y lo que esperamos es que por lo menos cerrar lo que es 2021 por encima de 6 millones de turistas. Quiero ser prudente porque todo puede pasar, pero desde luego que los datos objetivos, y si la pandemia no nos da un revés, podemos pues superar los 6 millones de visitantes.
Ojalá que se consiga de verdad ese objetivo, porque el empleo y el bienestar de cientos de miles de canarios depende de ello. Pero también es verdad que somos conscientes de que dependemos de los vaivenes de este virus que nos ha cambiado la vida en este último año y medio. Por el momento, las vacunas están respondiendo con efectividad a alguna nueva variante como la Delta Plus, y eso es una excelente noticia. Así que creo que desde las instituciones se debe trabajar sobre todo en este momento para recuperar conectividad. Esa es la palabra clave. Plazas de avión con destino Canarias, esa, repito, es sin lugar a duda la meta más importante. Y por eso, estos días, en la World Trade Market hay un importante trabajo que hacer. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Arrancamos hoy, como siempre, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guimerá, con la realización técnica Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción del programa, con parte de ese equipo hoy en Londres, en la World Trade Market. Conectaremos con ellos a partir de las 12 en la segunda hora. Comenzamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como siempre, contando con todos ustedes, ¿eh? Entre huesitos de santo y calabazas de Halloween, nos pueden escribir al 610-1080-11. Ustedes hacen la radio interactiva con nosotros en nuestra central de WhatsApp. Lo primero es conocer la actualidad de este lunes, 1 de noviembre, en titulares con Aida García. ¿Qué tal? Aida Martínez, perdón. Buenos días.
Madre mía, Guillermo.
Ya estaba cambiando el apellido.
Si no es Guillermo Martínez,
más García ya no hay en este programa, tranquila. Aida Martínez, venga, adelante.
Hoy ha dado comienzo la vuelta del Market de Londres. Canarias acude a esta importante feria turística con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos vacacionales predilectos de los británicos. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha apuntado que el número de plazas programadas por las aerolíneas son una señal de las ganas por venir al archipiélago, y aspira a que se alcancen los 6 millones de turistas este año.
De que las compañías aéreas programen hacia Canarias, yo creo que ratifican que somos líderes indiscutibles en la temporada de invierno en Europa. No, más o menos según los estudios que tenemos de Promotur, al principio decíamos 5 millones de turistas, pero hemos visto la evolución de agosto, septiembre, octubre, también vamos viendo noviembre y diciembre a largo, ¿no? Porque en el fondo programan y luego pueden cancelar, como hemos visto en meses anteriores, pero la tendencia es al alza, y lo que esperamos es que por lo menos cerrar lo que es 2021 por encima de 6 millones de turistas. Quiero ser prudente porque todo puede pasar, pero desde luego que los datos objetivos, y si la pandemia no nos da un revés, podemos pues superar los 6 millones de visitantes.
desde Turismo de Tenerife quieren que este evento sirva para captar nuevos perfiles de viajeros y diversificar así las nacionalidades del público que visita la isla de Tenerife. David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife.
Diversificar, que estamos aquí en Londres, es World Travel Market, pero que queremos alemanes, queremos italianos, nórdicos, checos, bálticos, islandeses, todo lo que se pueda, porque si uno pincha, oye, pues nosotros ahí amortiguan, ¿no?
Nos vamos a la isla de La Palma, hoy Día de Todos los Santos especialmente emotivo, dado que la erosión ha imposibilitado el acceso al cementerio municipal de Las Manchas en los Llanos de Ariana, y que hay que recordar que está en la zona de exclusión del volcán. En su lugar se ha dispuesto un rincón de la memoria en la Plaza de España con el nombre de todos los enterrados allí. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA, ha querido desmentir la información que ha salido estos días sobre la profanación de nichos por parte de familiares para recuperar los cuerpos.
Sí, bueno, el tema, el asunto este del cementerio de Las Manchas, pues me ha causado indignación, lo voy a decir así, indignación. O sea, aparte de que es falso. De hecho, hemos llevado ayer por la tarde, acompañó Guardia Civil al sepulturero de Las Manchas para comprobar in situ todas las tumbas. Y no, en fin, esto es un asunto que nos preocupa mucho. Que yo sepa, en este momento no ha habido ninguna profanación, que yo sepa, en este momento. Me dejan ustedes el beneficio de la duda, incluso mañana se lo podré confirmar, pero que yo sepa, no ha habido ninguna profanación.
Y vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Pinelo un día más. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Aida, desde el centro de los Llanos de Aridane, hoy pendientes de la ceniza que sigue cayendo con abundancia en el Valle de Aridane, y también pendientes de si puede afectar a la operatividad del aeropuerto, y en un día señalado, la solemnidad de Todos los Santos, donde aquí en los Llanos pues se va a recordar a los fieles difuntos en tres Eucaristías, la próxima a las 12 del mediodía, presidida por el obispo de la diócesis nibarense, que ha venido ya hasta aquí. Don Bernardo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, un día señalado, este año más todavía en los Llanos, con los vecinos pues que no pueden acercarse al cementerio de Las Manchas a honrar a sus seres queridos. Tienen que hacerlo de forma, bueno, más simbólica en la Plaza de España, con ese mural recordando los nombres. Supongo que se hace complicado, ¿no?, vivir este día.
Sí, ciertamente, porque junto a lo que ya supone de tragedia el volcán, con todas las consecuencias que está teniendo en todas las familias, ¿no?, en general, especialmente aquellos que han perdido sus bienes, pues se une que este es un momento donde justamente hacemos memoria de aquellos que justamente construyeron esas casas y trabajaron denodadamente hace 40, 50, 60 años para que hoy pues sus hijos, etcétera, estén disfrutando de todo esto, y ahora pues junto a la pérdida se une el recuerdo de estas personas, ¿no? Normalmente este día de Todos los Santos la gente suele acudir a los cementerios, porque como el día 2 es día laboral, pues acude a cementerios a hacer su oración, a hacer su ofrenda floral, y se suele celebrar las misas en el cementerio para facilitar a la gente que puedan celebrar el día de Todos los Santos, justamente porque están ahí en el cementerio. Entonces pues también se pide por todos los difuntos. En esta ocasión hay que agradecer al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, que no solamente ha hecho esta iniciativa de poner en la plaza los nombres de los difuntos del cementerio y que la gente puede acudir allí y llevar su ramo de flores o encender una vela y hacer su oración, sino que también ha facilitado que este pabellón que está aquí en la Plaza Juan Pablo II pues se pueda utilizar para celebrar las misas en este día, ¿no? Entonces, bueno, ya hubo una a las 10, yo celebraré ahora a las 12 y por la tarde habrá otra celebración más, ¿no? Y es una manera también de acompañar a las personas en este momento pues doloroso, triste, pero, insisto, también unirnos a ellos en esa oración por el eterno descanso de sus fieles difuntos, ¿no?
¿Qué palabra de aliento se le puede dar desde el punto de vista cristiano, espiritual, a una persona que ha perdido su vivienda, que no sabe si se va a arrasar su finca, que no sabemos cuándo va a acabar la erupción? ¿Cómo se puede consolar?
Bueno, yo diríamos que las palabras algunas veces están de más, ¿no? Yo pienso que fundamentalmente es que las personas se sientan acompañadas, cercanas. Alguna palabra de consuelo siempre se puede decir, pero en definitiva yo pienso que el mejor consuelo es hacer presente a Dios la situación que viven las personas, para que sea Dios quien con su poder les dé fortaleza, paciencia, esperanza, ánimo. Yo siempre me acuerdo en estas circunstancias, y también lo recordé mucho durante la pandemia, aquel salmo que dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de sus angustias. La situación es la que es, y el Señor lo que hace es nos ayuda a superar la angustia que nos produce esa situación, ¿no? Una enfermedad, una muerte, un volcán. Y también es otro salmo del buen pastor que también me gusta repetirlo muchas veces, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, no temo porque tú vas conmigo, ¿no? Yo lo que de alguna manera animo a la gente es a poner la confianza en Dios, apoyarse en el Señor, que el Señor le dará a cada uno aquello que más necesita en su corazón. Y sobre todo les dará fortaleza, esperanza, ánimo y sobre todo pues ese consuelo que necesitan. Nosotros con palabras poco podemos hacer, pero Dios sí que puede actuar con su gracia y con su fuerza en el corazón de las personas. Y eso lo vemos claramente cuando alguien tiene una grave enfermedad o pierde un ser querido, etcétera, etcétera. Bueno, pues vemos que no es lo mismo poner la confianza en Dios que estar uno como abandonado a su suerte, ¿no? Dios tiene poder para aliviar tanto sufrimiento y aunque eso, caminemos por cañadas oscuras, el Señor está con nosotros y nos alienta y nos alivia, ¿no?
Pues don Bernardo, muchas gracias. Le dejamos que siga acompañando a los fieles de los Llanos. Gracias por venir.
Venga, buen día. Gracias a todos.
Bueno, Guillermo, las palabras del obispo don Bernardo Álvarez, que ha estado hoy, se ha querido ser presente hoy en los Llanos de Aridane para acompañar a tanta familia, pues que hoy lo están pasando de una manera pues más complicada.
Perfecto. Gracias, Daniel. Salud. 11:16 es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes. Visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, no estoy muy bien, fíjate. No estoy muy bien.
¿Cómo va a ser eso?
Sí, te lo voy a decir.
A ver.
No sé, me voy a... No sé si...
El cambio de hora.
No, el cambio de hora no. No importa. hago exactamente lo mismo a otra hora, ya está. No, lo que es que me molesta el Halloween, este me molesta muchísimo.
¿El qué?
La fiesta del Halloween.
Este. Ah, el Halloween. ¿No te gusta nada el Halloween?
No, es que me molesta. Porque
¿te molesta?
Hacer fiesta y ver ensangrentados, apuñalados, desagradables, calaveras, muertos, pero por Dios. Por Dios, ¿cómo se puede hacer una fiesta? ¿Cómo se puede hacer que los niños jueguen con eso? ¡Jueguen! Yo veo la...
Pues nos ha invadido y nos ha colonizado, Maricruz.
Sí. Es completamente colonizado. Pero es que cada vez a más. Y se inventan más cosas y más sangre. Y pupas purulentas y cosas espantosas.
No te gusta el Halloween. Ha quedado claro, Maricruz. No te gusta nada el Halloween.
Sería capaz de estar explicándolo más, pero no es posible.
Bueno, venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Hoy la Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos. Como ha dicho el señor obispo, hay que recurrir a Dios, que es el único que consuela. Y también se celebran los santos de Benigno, Diego, Cesario y Juliana.
Bien.
Y hoy cumple años Salvatore Adamo. Ay, sí. Cantaba muy bien.
¿No? Adamo, ¿no? Sí, era muy famoso en los 70, sí, este hombre, ¿no? Sí.
Me gustaba, era muy, muy animado, 78.
Sí, 78 años ya.
Yo creo que canta poco ya.
Sí.
Y Dani Rovira,
sí.
41.
El actor
es muy gracioso, además ha superado una enfermedad.
Sí, señor. Y, sí, señor.
Me gusta.
Sí, señor. ¿Y qué frase me has elegido para el día de hoy, Maricruz?
Pues he buscado una frase de un santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Si alguien no ama la verdad, no es hombre.
Mira, está bien.
Sencilla, concisa.
Buena frase.
Y ya está.
Buena frase del día. Gracias, Maricruz. 11:18. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Conocemos el tiempo para las próximas horas de la mano de Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el nordeste de la isla, aunque durante las horas centrales allí se abrirán amplios claros. En el resto tendremos cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nube baja por la tarde en zonas del norte y del este. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios con máximas de 27 grados en el puerto de la Cruz, también de 27 en Candelaria, de 25 en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios y será más intenso en las costas del sureste y también en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora deportiva. Ya saben que los lunes en la recta final del programa siempre tenemos también tertulia con más detalle de todo lo que acontece en el deporte. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Hoy el lunes diferente porque juega el Club Deportivo Tenerife y lo hace esta tarde de Rodríguez López, ¿no?
Sí, señor. A partir de las 5:15 de la tarde, desde las 4:15 lo contamos en tiempo de juego. Un partido que iba a ser tranquilo,
sí,
pero que se ha vuelto un poco polémico.
¿Y eso por qué?
En redes sociales. Por las declaraciones del entrenador del Burgos, que bueno, ha acudido a lo de casi siempre, cuando los equipos tienen que venir a la isla de Tenerife. Se ha quejado de la temperatura, se ha quejado de que hay un cambio drástico, sí, de venir de la península, más si son equipos del norte, a tener que venir a Tenerife.
Ayer por la tarde estaba mirando yo la temperatura, eso de las 6 de la tarde, y había 19 grados en Santa Cruz. O sea, que vamos, que no es un calor subtropical, ni mucho menos. O sea, 19 grados...
A ver, viendo lo que estoy viendo yo por la ventana,
sí,
hoy yo creo que en el Rodríguez López estaremos...
Ahora tenemos 22.
22, 23 grados estaremos, aproximadamente.
A lo mejor a las 6 de la tarde puede haber un poquito menos, a lo mejor 20, ponle. Que vamos, que,
pero que tampoco, sí, es excusa.
Que tampoco es excusa. Quiere decir que parece que vienen aquí, no sé, al África subtropical, pero bueno.
Mira, vamos a escuchar al entrenador.
Venga, a ver.
Aparte de jugar en las islas, siempre es difícil para los equipos peninsulares y para los del norte un poquito más difícil, porque ese cambio de temperatura es muy radical, muy drástico y nos afecta, ¿no? Bueno, en función, independientemente de esos datos... Nosotros no vamos a agarrarnos a ningún tipo de excusa. Tenemos un partido de 90 minutos, tenemos nuestras características, tenemos nuestras opciones de partidos y hacemos muchas cosas y muchas muy bien.
Espero que beban mucha agua hoy los jugadores del
espero Google. Que no se acaloren mucho. Oye, ¿el Tenerife juega Rick Gallego o no?
Yo creo que no. Yo creo que estará en el banquillo y que si Ramis lo necesita, pues tendrá que tirará de él. Pero yo creo que todavía no está para ser titular. Del fin de semana te cuento rápido. El empate a 1 del Granadilla en Vitoria frente al Alavés. No hay manera de conseguir ganar fuera de casa para el equipo tinerfeño. Victoria del Lenovo Tenerife 8-1-8-4 frente al Obradoiro con triple sobre la bocina de Kyle Wilger. Y ganó el Aris, que yo creo que es un dato importante porque ya se estaban empezando a poner en duda la continuidad de Juan Diego García al frente del banquillo.
Sí.
Y con la victoria pues consigue espantar fantasmas.
No, ha sido un buen comienzo desde luego de temporada para Lari. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:21. Voy a saludar a mi primer interlocutor del día, que no es otro que el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga. Bueno, que se ha visto envuelto en las últimas horas en una cierta polémica por el programa de televisión Mentes Divergentes. Les explico muy rápidamente. Es una serie de 10 episodios que ya están grabados, en los cuales el vicepresidente del Cabildo ejerce, no sé si calificarlo de entrevistador, pero bueno, mantiene unas conversaciones con personalidades destacadas del mundo del I+D, de la innovación en Tenerife. El primer capítulo, por ejemplo, es dedicado a la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar. Y eso ha provocado la respuesta rápida de algunas formaciones políticas que en el Cabildo, Coalición Canaria, Partido Popular y Sí Podemos, pues han llegado a calificar el programa de escandaloso, incomprensible. Son solo algunos de los adjetivos que han llegado desde la oposición. Lo cierto es que estaba previsto que este sábado se metiera el primer capítulo y, de momento, Televisión Canaria decidió suspenderlo. Voy a saludar a Enrique Arraya. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cuál es su visión de todo este asunto, Enrique, de todo lo que ha pasado? Y exactamente me gustaría que me explicara qué es Mentes Divergentes.
Bueno, pues Mentes Divergentes, en primer lugar, es una serie de 10 capítulos que no son entrevistas, sino un diálogo entre un representante de la administración y diferentes líderes o referentes del mundo de la innovación o gente que ha incorporado como consecuencia de la pandemia la innovación en su forma de trabajo y en su día a día. Y es simplemente un diálogo entre las dos personas, incluso pues, preguntando en algún momento qué demandan ellos de la administración pública para un poco también saber qué es lo que falta, en qué estamos fallando, y luego pues también sirven pues como un poco de aliciente para los jóvenes para crear un poco la inquietud de poder llegar a esos puestos de referencia pues a través de las respuestas que dan todos los entrevistados, ¿no? En este caso, o las personas que han participado, porque realmente no es un programa de televisión al uso, vuelvo a repetir, es un tema que es en blanco y negro,
sí,
en el que nos sentamos dos personas uno frente a otro.
Son 10 minutos de duración cada episodio, ¿no?
Sí, efectivamente, y preguntando temas relativos a la innovación y a cómo ha cambiado nuestra vida como consecuencia de la pandemia y cómo hemos incorporado la innovación en nuestra vía. Lo que sí que no tiene sentido, sinceramente, y te lo digo así claro, Guillermo, el mismo viernes, que era cuando saltaba la noticia de esta presunta polémica, estábamos en un pleno del Cabildo y el resto de consejeros de la oposición estaban en el Cabildo. Ninguno de ellos fue capaz de venir y preguntarme de qué iba esto, cuál era el contenido, el por qué se había hecho, sino directamente todos se dedicaron a criticar en las redes algo que ni siquiera han visto. Es decir, es algo que a mí me parece lamentable desde el punto de vista de que un político entre a valorar algo que no ha visto simplemente por la cacería política. Es un tema que deja a las claras el nivel de los políticos que tenemos hoy en día, ¿no?
Bien, pero vamos a ver, aquí el quid de la cuestión, Enrique, es decir, es cómo se fragua este acuerdo con Televisión Canaria. Te lo digo porque Francisco Moreno, el director de Radio Televisión Canaria, ha hablado en la red social Twitter y ha especificado que Radio Televisión Canaria ni ha pagado ni ha cobrado nada por un material que se le ha cedido gratuitamente. Esto es así. Es decir, no es que el Cabildo, o sea, no hay dinero público del Cabildo que pague ese espacio en la televisión pública, ¿correcto?
Correcto. Simplemente eran unos documentales pagados o financiados en este caso por el área de Juventud y Educación, conjuntamente con Innovación, para utilizarlo a título interno dentro de las redes y también dentro de programas de empleo y de juventud que se están haciendo por parte de la del Cabildo. Pero, hombre, visto el se le ofreció en un momento determinado a la televisión canaria de forma gratuita, pues para incorporarlo en el programa Canarias 2.0, que es el que se dedica a dar innovación. O sea, no es que sea un programa en sí, sino dentro del programa Canarias 2.0 poder emitir estos espacios que tienen, como digo, que ver con referentes del mundo de la innovación. Pero en ningún caso hay ningún contrato, ni hay ningún pago, ni contraprestación por parte de la Televisión Canaria, ni pago por parte del Cabildo para emitirlo. Simplemente,
o sea, el único costo para el Cabildo es el costo de producción en sí del programa.
Efectivamente. Además, un costo de producción con un contrato menor, que no estamos hablando de... Primero, ni de grandes cantidades, sino un contrato menor. Segundo, se ha hecho la gran mayoría de los capítulos en fines de semana, no ocupando tiempo, como se ha dicho por ahí, de que yo he dejado atender mis obligaciones como consejero de muchas áreas para dedicarme a esto. Y como lo he repetido, o sea, igual que se ha ofrecido a la Televisión Canaria, si al final la Televisión Canaria decide no emitirlo, pues igual cualquier otra televisión se le puede ofrecer, de la misma manera que se le ha ofrecido a Televisión Canaria.
Y ustedes, los partidos de la oposición, cuando le dicen a Enrique Arriaga que entienden que esto es para el autobombo, que es incomprensible, ¿qué tiene que decirles a los partidos de la oposición?
Bueno, yo puedo entender que todo lo que se haga, porque cualquier cosa que se hace en la oposición del Cabildo y algunos otros más, que son los cuatro de siempre, cualquier cosa que se haga siempre están con las críticas, cuando no es con el vía, cuando no es con el tren, cuando no es con las carreteras, cuando no es con cualquier otra cosa. Y en este caso, como lo he repetido, o sea, es que es autobombo, ¿no? Es un diálogo que se establece, como digo, para tener un objetivo común, que no es el autobombo, simplemente es conocer cómo han llegado los referentes, por ejemplo, el presidente o el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿no? Cómo ha llegado ahí, cómo es su forma de pensar, cómo es su día a día de trabajo, para conocer a estas personas y que sirvan de aliciente a los jóvenes para poder, que sepan que pueden llegar a esos puestos, ¿no? Pero bueno, yo el tema de la oposición del Cabildo, sinceramente, no le doy la más mínima importancia. Me da pena el que se hable por parte de gente de algo que no conoce absolutamente. O sea, es que parece que a veces la oposición del Cabildo es que oye ladrar un perro y los típicos perros del barrio ladran también sin saber por qué ladra el primero, ¿no? Entonces, esto la verdad que
claro, es que lo que se ha criticado, Enrique, es que sea el propio vicepresidente, consejero en este caso del Cabildo del área, el que protagonice esos diálogos y no un profesional de los medios de comunicación. Es decir, ¿debería haber estado ahí un periodista o no?
Bueno, vamos a ver tal y como es el formato y cuando vean lo verán. En ningún caso yo he pretendido suplantar a un periodista ni oh, Dios me libre, intentar ir contra los periodistas y contra su profesión. Al contrario, respeto muchísimo la profesión periodística, pero esto es un tema igual, exactamente igual que si a lo mejor en un momento determinado pues hay autobombo de algún consejero de turismo porque va a la World Travel Market o va a cualquier otro sitio. El que tenga que salir en ese momento, porque precisamente es el que lleva ese ramo o esa área o esa materia en concreto, no tiene que ver. Yo he hablado con muchos periodistas y han visto el contenido y me han dicho que nada, que no entienden este tema, aunque sí lo entienden de paso, porque hay dos líneas de trabajo bastante fuertes. Una es ir contra mi persona, porque soy una persona molesta, porque no vivo de la política y no estoy agarrado aquí por un sillón, sino simplemente soy coherente y lucho porque me dice. Y otro, también hay otra persecución personal contra Francisco Moreno. Y estas dos cosas al final se han unido. Sí. Se han unido y se ha hecho una montaña de un grano de arena cuando realmente no tenía tanto.
Vale, y ahora la última cuestión que me queda por fumarte es ¿por qué se ha suspendido la emisión del programa el sábado? Y si esa suspensión es indefinida o se va a emitir el programa, Enrique.
Pues eso no lo sé, eso habría que preguntárselo a la Televisión Canaria. A mí en su momento me comentaron que bueno, que este fin de semana era el aniversario del Teneguía y que se iba a emitir un programa especial hablando del Teneguía y que por eso no salía este fin de semana. Desconozco qué va a hacer la Televisión Canaria en la próxima semana. Nosotros sí hemos colgado ya en la página web de Mentes Divergentes, sí, el primer episodio, el de la rectora, y la gente que lo ha visto pues ha entendido que ha dicho bueno, que esto no tiene sentido. Está,
o sea, que ustedes no saben ahora mismo si se va a emitir entonces o no, finalmente.
No, yo en este caso no. Nosotros, por parte del Cabildo, como no tenemos ningún tipo de contrato con ellos ni tenemos nada, simplemente le hemos cedido el material. Son ellos los que tendrán que decidir si lo quieren publicar o no, o lo quieren emitir o no. Nosotros ahí ni hemos hecho presiones, ni la vamos a hacer en absoluto. La Televisión Canaria es libre de coger el material y utilizarlo para lo que quiera. Igual que nosotros también tendremos la libertad de ceder el material a cualquier otra televisión y depende de ellos. En este caso, nosotros aquí no tenemos nada que ver.
Perfecto. Enrique, gracias por explicárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Antes de una primera pausa, quiero tocar otro tema de la actualidad política. Miren, ya saben que Alberto Rodríguez ha sido, noticia en los últimos días con su salida del Congreso de los Diputados. Su anuncio en la vuelta al sector privado y ha pedido su reincorporación, por cierto, a su plaza como obrero industrial. Pero la cuestión que nos preguntamos es ¿qué pasa con ese escaño de Unidas Podemos? ¿Quién va a sustituir a Alberto Rodríguez en el Congreso? Porque la número 2 de la lista, Fátima González, ha renunciado a ello y creo que en la formación morada están pendientes de que la número 3, Patricia Mesa, se pronuncie. ¿Quién mejor para aclararme este asunto que Laura Fuentes, que es coordinadora regional de Unidas Podemos en Canarias? Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué va a pasar con ese escaño Unidas Podemos, Laura?
Bueno, pues esperamos que a lo largo de esta semana o como mucho de la semana que viene, pues ya esté más o menos definido. Nosotras desde el primer momento pues hemos dicho que obviamente no tenemos ninguna prisa. Nosotras dentro de Podemos Canarias y de Podemos en general pues entendemos que estamos en un momento casi de duelo, ¿no? Porque se ha quitado el escaño no solamente a Alberto Rodríguez, que era el diputado de Santa Cruz de Tenerife, sino a más de 64.000 votos, que era lo que él representaba. Entonces entiendo que hay incomodidad, que hay duelo, ¿no? Que hay disgusto por parte de la militancia, por parte de compañeros y compañeras, y lo que hemos hecho es tomárnoslo con calma, porque creo que además nos lo debemos, que los cuidados no es solo aquello que decimos y hablamos, ¿no? Sí. En el programa electoral, sino también lo tenemos que aplicar con nuestros compañeros y nuestras compañeras, darle tiempo a Alberto Rodríguez también para que pueda seguir su trámite legal y para ver, bueno, un poco lo que va pasando en esos términos, ¿no?
Esa opción que se había llegado a plantear desde Madrid de dejar el escaño vacío, eso se ha descartado, me imagino, ¿no? ¿O no?
A mí, yo lo he dicho múltiples veces en medios de comunicación, a mí creo que a un porcentaje alto de compañeros y compañeras de Podemos nos parece que es representativo que el escaño se quedase vacío por el mero hecho de la protesta y de lo que simboliza y dar tiempo incluso, bueno, pues a que en algún hipotético caso, que sabemos que es muy difícil, pudiera volver en el caso de que un tribunal superior, ¿no?, dijera, ¿no?, como el constitucional, pues que esto, por ejemplo, no es constitucional o no es a proceder. Pero entendemos que bueno, que vienen los presupuestos, que hay muchas cosas que queremos seguir llevando, ¿no?, reivindicando de Canarias.
Que las votaciones pueden ser muy ajustadas.
Bueno, eso también entiendo que el Partido Socialista lo sabía, ¿no? Cuando hizo esto sabía que se quedaba con un diputado menos y nosotros por eso no vamos a correr, pero sí por otros problemas de Canarias que siguen siendo urgentes y que necesitamos seguir teniendo voz allí. Entonces, bueno, por ahora darle tiempo al tiempo.
Pero ustedes han hablado con Patricia Mesa ya, les ha pedido un tiempo, es decir, ¿cuál es la situación un poco con esta, con la número 3 de la lista, digamos?
Sí, lo que hemos hecho es darle tiempo, sobre todo porque yo sé que para algunos pues esto es noticia, ¿no?, y quieren saber qué va a pasar, pero cambiar de un día para otro lo que ha pasado o cambiar de un día para otro tu vida, ¿no?, y tener que irte como diputado a Madrid, bueno, pues digamos que no es lo mismo, uno no lo tiene a lo mejor todos los días sí, que tomar esas decisiones, ¿no?
No te pasa todos los días cuando, en tu vida, ¿no?
Claro, y mucho menos cuando además es tu compañero al que han arrebatado el escaño, no es una cuestión pues de salud o otro tipo de cuestiones, ¿no?, sino es algo muchísimo más duro, ¿no? Entonces, bueno, pues tiempo.
¿Le sorprende la decisión anunciada por Alberto Rodríguez el otro día del abandono de la militancia? ¿Les ha cogido pues ustedes de sorpresa o no?
Yo creo que la gente necesita tiempo cuando pasan este tipo de cosas, necesita uno coger perspectiva y a veces hace falta un poco de distancia, ¿no?, de lejanía. Creo que ha estado sobreexpuesto, además, las últimas semanas a la presión, ¿no?, comunicativa y legal de todo su juicio y creo que a veces se necesita dar un paso a un lado y además creemos firmemente que hemos sido durante muchos años compañeros de lucha y lo vamos a seguir siendo. No me cabe ninguna duda de que no se va a rendir, de que va a seguir luchando por sus derechos civiles, pero también de que va a seguir luchando por el pueblo canario. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar. Así que simplemente pues tratar el tema de los cuidados como lo que toca, ¿no? De forma responsable con los compañeros y con las compañeras.
Muy bien. Laura Fuentes, coordinadora regional de Unidas Podemos. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Veremos a ver qué pasa con Alberto Rodríguez. Son las 11:34. Tengo que hacer una primera pausa y seguimos en directo en esta mañana de COPE.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ahora en La Laguna, vender es mucho más fácil, porque llega el Bono Comercio, la nueva forma de pago para que tus clientes gasten el doble pagando la mitad. Inscribe tu negocio desde hoy mismo hasta el próximo 4 de noviembre. Infórmate en bonocomerciolalaguna.com o llamando al 922-288946. Promueve la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna.
¡Fijaros! ¡Ajá! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con MásMóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28€ al mes para siempre. ¡MásMóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en Vocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
¿Estás planeando la boda de tus sueños? En el Hotel Valle Mar del Puerto de la Cruz podrás hacerla realidad. Contamos con una fantástica terraza al mar y un servicio y comida exquisitos, además de un montón de regalos para hacer que tu día sea inolvidable. Todo lo necesario para cumplir tu sueño está en el Hotel Valle Mar. 922-384800.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, hace unos días que tengo yo ganas de hablar con el presidente de FPCO, con Óscar Izquierdo, por todo lo que se está comentando del puerto de Fonsalía. Lo digo porque es una de las voces que están defendiendo contra, vamos, viento y marea, esta infraestructura que podría ser clave, no solo en el desarrollo económico de Tenerife, sino de las islas occidentales en general. Don Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muchas gracias.
Pues bien, pero te veo levantando la voz con toda la razón del mundo y hemos hablado bastante fuera de antena, Óscar. Sobre todo lo que está ocurriendo en torno a este puerto de Fonsalía, que mucho me temo que tiene el proyecto como tal los días contados, aunque hay que esperar lógicamente a ese informe que ha encargado el gobierno de Canarias, ¿no? Sí.
No, yo creo que no. Yo creo que el puerto de Fonsalía está más vivo que nunca.
Sí.
Yo pienso que Fonsalía significa resistencia, y me explico. Fonsalía en este momento es la resistencia de Tenerife porque se hagan su infraestructura, por intentar volver otra vez a coger el liderazgo en Canarias, por ser una isla con potencialidad económica y social que se ha perdido totalmente. Y en este momento Fonsalía ya ha pasado de ser solamente un puerto, la construcción de un puerto, ha pasado a ser la resistencia de los que queremos a Tenerife, de los que queremos que Tenerife progrese, de los que queremos que la isla salga de esa frustración, incluso psicológica, ¿no?, que hay en mucha gente, decir, aquí no sale nada, esta isla es un desastre, en cambio vemos cómo en las otras islas las cosas se hacen y aquí no se hace nada. Pues yo comparo a Fonsalía como sinónimo de resistencia, de los que estamos a favor de la isla y queremos a Tenerife.
¿Qué te ha parecido el cambio de posicionamiento con respecto a este asunto del puerto de Fonsalía de Coalición Canaria? ¿Que es un cambio histórico, Óscar?
Sí, un cambio histórico, y ya ellos sabrán por qué lo harán. Yo, desde luego, juzgar lo que hace cada cual, y menos lo que hace pues un partido político, no lo hago. Pero sí,
alineándose incluso en el Parlamento, en esa moción, en esa proposición no de ley que se presentó el otro día con Unidas Podemos, o con Sí Podemos Canarias en este caso, y con Nueva Canarias, ¿no? Que es
efectivamente.
Votar en la misma línea que Podemos, desde luego, para la coalición es una cosa
muy, muy raro. Yo lo que puedo decir, y además lo he dicho ya públicamente, es, en primer lugar, no se entiende, nadie lo entiende. En segundo lugar, dirigentes históricos de Coalición Canaria y actuales pues líderes, sobre todo municipales, sí, de dirigentes de Coalición Canaria, se han dirigido a FEPECO diciendo que ellos están en contra de esa decisión, que ellos están a favor del puerto Fonsalía. O sea,
dirigentes históricos y miembros destacados actuales.
A nivel municipal, ¿no?
A nivel municipal les han dicho ustedes que están en contra.
Que están en contra, que no están de acuerdo con esa deriva que ecologista. Y yo pienso que esto no ha sido un análisis intelectual de pasarse Coalición Canaria al ecologismo, que eso absolutamente nadie se lo cree. Nadie se lo cree. Solamente es pura táctica electoralista, porque piensan que a lo mejor con esa táctica de convertirse en noístas, yo llamo a Coalición Canaria y a Nueva Canarias los nonas, los noístas nacionalistas. O sea, hay una guerra interna en el nacionalismo canario.
Sí.
Para entendernos, y que yo creo que los oyentes lo van a entender muy bien, hay una guerra interna entre el bocadillo de mortadela que representa Coalición Canaria y los dulces de Moya que representa Nueva Canaria. Y ni con un clipper es capaz de comerse eso, ¿no? Y entonces están los dos a ver quién es más nacionalista, quién es más ecologista y quién es más, para intentar arañar 4 o 5 votos tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Es una guerra particular del nacionalista que los está desgastando, yeah, y donde pierden las energías, pero allá ellos.
Es que pocas veces, Óscar, se ve una tarta tan repartida, quiere decir, porque hay 4 partidos que integran el gobierno de las Flores. Asociación Socialista por la Gomera lo defiende radicalmente.
Sí.
Nueva Canarias y Unidas Podemos no. El PSOE de momento se abstuvo el otro día y está esperando al informe, no lo tiene tan claro. Pero después vas a los presidentes de los cabildos, y Pedro Martín, que del PSOE, lo defiende fervientemente. Casimiro Curbelo, por supuesto. Mariano Andrés Zapata, que es del PP, también lo defiende. Y el Hierro también lo defiende.
Pero por terminar lo de Coalición Canaria, porque es muy importante.
Sí.
O sea, aparte del electoralismo, yo creo que detrás de todo lo que está del no de Coalición Canaria, sobre todo lo que hay es miedo. Y lo explico. Hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque todo el tema de la caducidad, del impacto de la declaración de impacto ambiental, sí, toda la tramitación del puerto Fonsalía durante todos estos años, 20 y pico de años, hay que recordar que se ha hecho durante la etapa de gobierno de Coalición Canaria. Y hay cosas que chirrían, Por ejemplo, qué raro, ¿no?, que la declaración de impacto ambiental se haya caducado en el 18, ha sido en el 21 cuando se ha anunciado. Qué raro. Eso ya es una pregunta que uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pero ya esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es la que nosotros le hemos hecho por escrito a la Consejería de Transición Ecológica y que todavía no nos ha contestado, y que estamos esperando que nos conteste, porque si no nos contestan, iremos por los medios oportunos que nos permita la normativa española para que nos conteste. Le hemos pedido a la Consejería de Transición Ecológica que nos diga boletín oficial del Estado y fecha donde fue publicada en su día la declaración de impacto ambiental, porque parece ser, no lo quiero asegurar hasta que no lo confirme la Consejería de Transición Ecológica, parece ser que esa declaración de impacto ambiental no se publicó. Parece ser. Eso significa que ya hay en muchos ambientes una sensación de que el no de Coalición Canaria es una sensación al miedo a las responsabilidades que a las posibles
que se pudieran derivar
de una tramitación defectuosa de todos los trámites relacionados con el puerto de Fonsalía, porque hay un acuerdo de la CONMAT donde se aprueba la declaración de impacto ambiental y un escrito de la CONMAT dirigiéndose a la Viceconsejería de Medio Ambiente para que publicara la declaración de impacto ambiental. Todo eso en la etapa de gobierno de Coalición Canaria. Por lo tanto, nosotros y mucha gente ya, incluso personas con conocimientos jurídicos muy importantes, piensan que el no de Coalición Canaria es un intento de acallar el puerto de Fonsalía, porque podrían estar metidos no se sabe, porque eso hasta que no se aclare todo esto, pero hay un embrollo en cuanto a Fonsalía y Coalición Canaria que creemos que los tiros van por ahí. Bien. y no por lo otro.
La última, Óscar, ¿qué crees que va a pasar con el informe del gobierno de Canarias?
Bueno, nosotros, con todo el respeto a las dos universidades canarias, que las aprecio mucho, mis hijos han estudiado en la Universidad de La Laguna, estoy contentísimo, le tengo un cariño a la Universidad de La Laguna tremendo, a la de Las Palmas la conozco menos, por supuesto, pero nosotros siempre fuimos partidarios de que el informe se encargara a una entidad, una institución de prestigio internacional fuera de Canarias, para que no estuviera influenciada por el ambiente que hay en Canarias, que todo lo se ha ideologizado. Se ha encargado a la Universidad de Canarias, nosotros estamos convencidos de que van a hacer un informe como tiene que ser, y no, ya lo hemos dicho desde el primer momento. Si el informe que se saque dice que el puerto de Fonsalía no se tiene que hacer, nosotros, FEPECO, va a ser los primeros que vamos a decir que no se haga. Ahora, si el informe dice que se tiene que hacer, somos los primeros que vamos a decir, sigamos adelante. Porque lo que no puede ser es que se diga no al puerto de Fonsalía por cuestiones ideológicas de una izquierda que se ha adueñado del ecologismo en este país. O sea, parece que los únicos que pueden ser ecologistas son los que tienen una ideología de izquierda o populista o comunista. Esos son los únicos que pueden ser ecologistas. Miren, yo creo que a ningún tinerfeño, y yo lo veo, a mí que no me venga ningún ecologista a enseñarme a querer a mi tierra y a defender a mi tierra y a defender a mi isla y a defender Canarias. O sea, yo no me considero ni más ni menos, pero desde luego menos, no me considero de ningún ecologista.
Perfecto. Óscar, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 11:46. A vuelta de mensajes, estamos en el tiempo de análisis de los lunes.
Ir con fundamento es conducir mi moto igual que elijo mi seguro.
Ahora, tu seguro de moto desde 89 euros al año. Llámanos o entra en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Sabiduría popular.
El Sausal te invita a la Feria del Comercio y la Cultura en la Calle. Un extenso programa dedicado al comercio, la cultura y la manzana reineta. 6 y 7 de noviembre, Plaza del Príncipe. Talleres, concursos y las actuaciones de Son 21, Los Vándalos y Salva Pantallas. Todo en elsausal.es.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
¿Qué piensas cuando el ascensor se estropea continuamente o la puerta del garaje no abre? Cámbiate a MPS Ascensores, una empresa seria con 20 años de experiencia que repara y mantiene adecuadamente ascensores y puertas automáticas de múltiples marcas. Infórmate en nuestra web mpsascensores.com. MPS Ascensores, elevamos tu calidad de vida.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¡Fíjate! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual, pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil, con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra. sin más.
Contrata en Bocipime, Carretera General del Norte 5, junto al Centro de Salud, Tacoronte, o Calle Suárez Guerra número 2, Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12 minutos tengo por delante hasta las 12 del mediodía. Los lunes opinamos con María Luisa Rosa Arena. Chicha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y con Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, muy buenos días.
¿Ustedes celebran el Halloween, Chicha,
no,
Salvador, o no?
No, no, no. Te contesto sobre la marcha. No.
No, vale.
Sin pues dudarlo.
Yo tengo nietos, gemelos. Que ayer
pues si salieron... tienes nietos estás perdido, Salvador, entonces.
Pues ya está, es lo que iba a decir. Es inevitable. Ayer salieron de aquí disfrazados como si de un carnaval se tratara. Y ellos mismos decían, cuando uno le pregunta, ¿de qué va disfrazado? De esqueleto.
Pues mira.
Pero es que hay que conocer a los nietos de Salvador. O sea, que yo me los imagino contestándole, sobre todo a uno de ellos, a Mauro, contestándole al abuelo, de esqueleto.
Bueno, por ir al grano, yo pensé que alguno me iba a responder, pero ¿qué les parece que en una consejería del gobierno de Canarias hay altos cargos, jefes de unidad, una directora de proyectos que vayan el viernes a trabajar disfrazados de Halloween y que hayan decorado sus despachos con muñecos diabólicos y motivos de la fiesta? Una noticia que estoy leyendo hoy en el periódico El Día. ¿Qué les parece todo esto? Pues ha habido cierta polémica con esto.
Te contesto yo primero. Venga. Para que Salvador se vaya pensando la contestación, en el sentido de que Salvador es bastante más diplomático que yo. Mira, Guillermo, en estas cosas hay que ser sincera. Puede gustarte más, menos, a ti y a los oyentes de la COPE, ¿no? Primera cuestión, Halloween no es una fiesta nuestra. No voy a decir que la hemos heredado. Hay gente que la ha adoptado poco más o menos en los últimos años como si fuera algo de lo que vamos a depender de por vida. Bien, hecha esa matización, te insisto, por si hay alguna duda. Halloween no es, con mayúscula, una fiesta nuestra. Punto dos, creo que me acabas de hablar de la Consejería de Transición Ecológica,
sí,
¿no? Vale. Mira, Guillermo, en estos momentos en Canarias estamos para pocas fiestas. Yo sé que no nos podemos hundir, y te lo digo como segundo punto, pero tenemos una situación muy complicada. Digo, tenemos, pluralizo, lo asumo, en La Palma, en una isla en la que la Consejería de Transición Ecológica, antes Política Territorial, para que nos entiendan los oyentes de la COPE, porque es un nombre más normal, tiene mucho que hacer y mucho que ver, como la tiene la de Infraestructuras de Chanozanqui, la tiene esta consejería de José Antonio Balbuena, la tiene la de Agricultura de Alicia Banostende, en fin, y por supuesto Presidencia del Gobierno y Vicepresidencia, Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres, etcétera, etcétera. Entonces, punto tres, yo creo que no estamos para boberías, por no utilizar otra palabra, que estamos en horario, digamos, que tenemos que cuidar siempre el vocabulario. Te lo digo, te lo he resumido porque sé que tenemos poco tiempo,
sí,
pero lo que he pensado, ni es una fiesta nuestra, luego...
Pero entonces, cuando dices tanto que no es una fiesta nuestra, ¿es porque a lo mejor si fuera carnaval sí lo justificarías o no?
No, no, vamos.
¿Tampoco?
A ver, yo creo que los sitios de trabajo, ahí te hago una matización, yo creo que los sitios de trabajo son lo que se denomina, sitios de trabajo, y no estamos para bobería, y menos en estos momentos con la que está pasando Canarias, que veníamos de la pandemia ya jodidillos, para no decir jodidillos, y encima nos cae lo del volcán. Digo nos cae porque los canarios tenemos que asumir que lo de La Palma nos va a repercutir a todos, y además tenemos que estar pendientes de ayudar. Y a tu pregunta más concreta, a mí tampoco me parece bien. Una cosa es un colegio, una cosa es un centro de diversión, y otra cosa es una consejería. Las cosas como son, Guillermo, y te lo digo claramente, le puede gustar más o menos a algunos oyentes, los sitios de trabajo son sitios de trabajo. Vamos a dejarnos de bobería. Que un día hay una alegría, una celebración y tal, bien, porque se jubila alguien, porque tal, perfecto, yo no te digo que no. Pero poner el centro,
sí,
con lo que tú estás explicando, que aparece hoy en el periódico El Día, que ya lo vi, lo de unos machangos, una no sé qué, alguien sentado en una silla, creo recordar, vestido de no sé qué, no.
No te parece nada apropiado. No. Que se nos va el tiempo. No. Salvador, tu opinión sobre este asunto.
Podría suscribir plenamente la intervención de María Luisa, su contenido. Yo creo que hay momentos para todo. Yo creo que celebrar o ambientar, porque en realidad lo que se hizo fue ambientar,
sí,
los departamentos, las dependencias de la consejería, aún estando todavía sin estar, digamos, en plena festividad de Halloween. Bueno, pues, hombre, sin ser ningún pecado mortal, pero evidentemente se debió haber evitado, porque estas cosas al final trascienden. y con la trascendencia adquieren una dimensión que no es la deseable para nadie, ni para los propios trabajadores.
Sobre todo por su condición de trabajadores públicos, básicamente, quiere decir. Claro.
Sí, sí, y una consejería...
El matiz que ha dicho Salvador es interesante. Oye, que pongas una cosita de Halloween encima de la mesa y tal, o algo en la puerta, tampoco se cae el mundo. Yo creo que es más el hecho de ir a trabajar disfrazado que eso, sinceramente. Me da la impresión, pero bueno, oye...
Y que no estamos en momento, oye, Guillermo, claro, nos gusta, ¿no? Que no estamos en momento de tanta celebración. Y además, en los niños todavía lo puedes entender, pero que tampoco se tiene que instituir, ni en Canarias, ni en España en general, una fiesta que no es nuestra. O sea, nosotros ya tenemos bastante fiesta, a ver si me entiendes. Claro. A mí me parece estupendo que un 30 de mayo vayan los chicos estos vestidos de mago a los colegios. Me parece estupendo, genial. No tengo por qué. Los centros de trabajo son centros de trabajo, Guillermo. Claro. Y además tú puedes herir susceptibilidades. Claro, y quédate con esta frase, herir susceptibilidades, porque hay gente que no le hace ninguna gracia.
Que nos quedan 5 minutos y es otro tema importante que hemos entrevistado a Enrique Reaga al principio del programa y era importante escucharlo y que él nos explicara qué es lo que ha pasado. Y ustedes son presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife y vicepresidenta. Salvador, que es el presidente, ¿qué te parece la polémica por este programa o espacio dentro de otro programa de televisión, tal y como nos ha explicado Enrique Reaga, en la cual el vicepresidente del Cabildo, el afirma que dialoga con determinadas personalidades del mundo de la innovación y que no ha querido en ningún caso inmiscuirse el trabajo periodístico? ¿Qué te parece la polémica? De momento, Enrique Reaga no nos confirma, o no le ha confirmado si Televisión Canaria finalmente va a emitir esos 10 episodios o no los va a emitir. Presidente de la Asociación de la Prensa, ¿qué le parece a usted?
Es un asunto mal enfocado y que es lógico que las protestas que suscitó la noticia en sí misma pues hayan despertado, especialmente en los profesionales del periodismo y de la comunicación, un rechazo evidentemente notable. Es absolutamente comprensible. Después de que ya el propio administrador único de Radio Televisión Canaria dijera que no se iba a emitir, independientemente, supongo, del contenido del documento firmado, del convenio o la fórmula que hayan aceptado, yo creo que el asunto está zanjado.
¿Checha?
Bien. Yo te digo, suscribo también lo que dice Salvador, como no puede ser de otra manera, porque eres el presidente de este colectivo y para eso estamos ahí, para ayudar y apoyarnos. Hay una cosa que está clara, tenemos una profesión ahora mismo con un paro tremendo. Yo sé que alguna persona puede ser que esto diga que esto es demagogia, no es demagogia, porque yo no soy demagoga, y entonces se tenía que haber planeado ese programa o esa serie de programas de otra manera. Si Enrique Arriaga, que es vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, con dos consejeros totalmente decisivos en el mantenimiento de Pedro Martín como presidente del Cabildo, no nos olvidemos de ese detalle, Guillermo, ¿eh? Sí. Dos consejeros, y tú sabes que yo no doy puntada sin hilo, entonces yo creo que Enrique Arriaga no tenía ninguna necesidad, porque si en el 23 se va a presentar, estos 10 programas y otros que vengan detrás y demás son una promoción estupenda de su persona, y eso yo no lo considero lógico bajo ningún concepto. Hay periodistas, no solo en paro, sino también mal pagados en algunas empresas que podían haber hecho este trabajo con la supervisión de Enrique Arriaga, si quieres él interviniendo y otros interviniendo, yo en eso lo encontraría muy lógico. Y si quiero recalcar que al parecer ya Paco Moreno ha pedido disculpas.
Sí, en Twitter.
Y se ha dado cuenta de que, en fin, de que la cosa no estuvo bien enfocada. A mí me quedará la duda, no sé si Salvador tiene más información que yo porque no hemos hablado, o tú, Guillermo, si esto lo planificó alguien con cierto interés. Esa es la duda que me queda.
Enrique Reaga nos ha explicado que no hay ningún interés político, simplemente de divulgación
de estas personas,
con personajes que tienen que ver con la innovación y que no busquemos tres pies al gato, nada por el estilo. Quiero decir, y que no se ha pagado, lo digo porque he escuchado, ustedes saben que las redes sociales lo soportan todo, ¿no? Sí, acusaciones, que si el Cabildo había comprado un espacio, no, eso es falso, absolutamente. Si el Cabildo no ha pagado ni un euro a la Televisión Canaria por ese espacio, simplemente el costo ha sido el costo de producción de esos 10 episodios de 10 minutos, que Enrique Arriaga nos ha explicado que además se ha hecho a través de un contrato menor.
Que tú nos confirmas que están grabados los 10 programas.
Sí, sí, están grabados los 10 programas. Están grabados, sí, están grabados y esperando. Lo que no, ni el mismo Enrique Arriaga sabe ahora mismo es si se van a emitir o no se van a emitir. Eso.
Todos nos inclinamos a pensar que no se van a emitir.
Ya.
Después de lo
ocurrido, lo lógico sería...
Es un riesgo decirlo así. pero bueno, creemos que no se van a emitir porque es lo que ha dicho Salvador, estas cosas se pueden malinterpretar y aparte de eso hay otras cuestiones, ¿no? Que yo creo que las profesiones hay que respetarlas. Yo sé que los tertulianos estos de Mundo del Corazón en los canales nacionales, la mayoría ni son periodistas ni nada, pero tenemos una gran cantera de periodistas como para encima, en fin, ver que hay que se hacen unos programas no conducidos por personas muy válidas y además de todas las edades, desde, digamos, muy jóvenes hasta cierta edad, con lo cual, Guillermo, creo que no era lo apropiado.
Bueno. Valga la experiencia para las partes principalmente, Cabildo y en este caso la Radio Televisión Canaria, de que estas cosas pudiéndose hacer no acertaron con la fórmula escogida.
Muy bien. Salvador Chicha, un abrazo a los dos, muchísimas gracias.
Saludos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Llega el Boletín Nacional, 12 en punto del mediodía. Seguimos con Hora Radio. A vuelta del boletín estamos ya en la World Travel Market, ¿eh? Con los compañeros, con Mayer, con todo el equipo de COPE Canarias y Desplazado y con protagonistas. Nos vamos a Londres después de actualizar la información nacional.